Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día nos deja la brutal noticia del asesinato de dos colegas en Burkina Faso. Roberto Fraile y David Beriain, dos grandes reporteros especialistas en conflictos, estaban realizando un documental sobre la caza furtiva junto a otro compañero irlandés que también ha sido asesinado. Tres blancos, como han reivindicado. Las familias están pendientes de poder repatriar cuanto antes sus cuerpos. Lo decía hace unos momentos el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Bauluz.
Nosotros ahora lo que más nos preocupa es efectivamente la repatriación, el respeto al dolor de las familias y por supuesto que se persiga y se haga justicia con estos criminales.
La actualidad viene marcada por los datos diarios del coronavirus, con casi 7.700 nuevos contagios y 117 muertos. La penúltima ocurrencia de Pablo Iglesias también tiene tela hoy, intentando que el rey condene las amenazas que ha sufrido él y los ministros Marlaska y Reyes Maroto, también la directora de la Guardia Civil. Bueno, por la dura y la triste realidad que se vive en aguas del Atlántico, no nos puede hacer olvidar las tragedias, esos viajes de miles de migrantes que acaban en un drama atroz. La ruta canaria de las pateras y los cayucos ha matado en lo que va de año a 88 migrantes que se hayan contabilizado. Por si esto fuera poco, en muchos casos ni siquiera se consigue recuperar los cadáveres. Hace apenas unas horas, un equipo de rescate del Ejército del Aire tuvo que enfrentarse a una de las misiones más complejas que han tenido que afrontar. Ayer lunes, en un vuelo de reconocimiento, avistaron al sur de la Isla del Hierro una patera, un cayuco en el que detectaron que había gente, pero ni cuánta ni cómo estaban. Eso fue en un primer momento. Nos lo ha descrito así el responsable del operativo, el teniente coronel Martínez Pagán.
Cuando se aproxima el helicóptero, en este caso nuestros rescatadores bajan con el cable, el sargento primero Fernando Rodríguez y el cabo primero Juan Carlos Serrano. Y izan con el cable, con un cincho a los tres migrantes al helicóptero y ya pues rápidamente nos ponemos rumbo hacia las islas.
De la veintena de migrantes que iban a bordo de la embarcación, esos tres fueron rescatados con vida, dos chicos y una chica. Lo primero fue abrigarles, hidratarles, y lo hizo la teniente Cristina Justo La Serna.
Hablando con ellos, llevaban desde el 4 de abril, que son total de 22 días en la mar, con galletas y comida seca. Cuando se les acaba el agua es cuando empiezan sus problemas, así que lo que necesitan con urgencia es hidratarse.
Vivir aquello tuvo que ser terrible, es un auténtico infierno. Darse cuenta de que no puedes ayudar a todos los que van en esa embarcación y en esas condiciones. 17 han muerto en el intento de llegar a Europa. Una imagen que quizá no se les borre nunca a ese cabo y a ese sargento primero, que fueron los que bajaron del helicóptero al cayuco.
Pues ayer, cuando bajaron, estaban bastante afectados. Cada misión es distinta, pero esta de verdad ha sido una de las más crudas por la escena que se encontraron allí.
Desde las costas de Mauritania han partido en estos últimos días otra media docena de cayucos, sin que hasta el momento se sepa qué ha sido de ellos. Por eso, los equipos de rescate tienen que estar preparados para hacer frente a cualquier situación.
Nunca se está preparado para esto, Ángel. Como dice mi teniente coronel, cada misión es diferente y las condiciones en las que se encuentran no sabes cuáles son, porque una foto aérea te puede decir cuántas personas hay, pero hasta que no te aproximas y los ves, no sabes cuántos te puedes llevar contigo, cuántos puedes salvar.
El Ejército del Aire presta servicio en este tipo de misiones, ayudando también al salvamento marítimo, a la Guardia Civil. La patrullera Río Segura del Instituto Armado, precisamente, se dirigía a ese punto del sur de la Isla de Hierro cuando se encontró por el camino con otra embarcación en la que iban 40 migrantes. Entre los rescatados, 3 niños y 9 mujeres.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia parece de película. Imagina que decides poner en venta ese antiguo cuadro que tienes en casa, que tú pensabas que era importante porque llevaba más de 2 siglos pasando por las manos de la familia, pero claro, no pensabas que fuera para tanto. Es entonces cuando se anuncia su puesta en venta con un precio de salida de 1.500 euros. Se presenta en Ansorena, como una copia de la escuela de Rivera, siglo XVII, pero de repente resulta que ese cuadro familiar podría ser único. Podría tener un valor estratosférico y cambiar tu vida para siempre. Imagina que esa obra que lleva en tus manos tanto tiempo es un Caravaggio. Eso es lo que está pasando en Madrid. La protagonista es la familia Pérez de Castro. Según Alfonso González Calero, perito judicial de obras de arte, esto no es muy habitual.
Lo normal es que no haya estas obras tan importantes en casas de particulares y sobre todo que los que lo tienen saben que lo tienen. Suele ser todavía más infrecuente el que no se sepa que eso está ahí. Incluso casi lo habitual es lo contrario. Gente que piensa que tiene algo muy valioso y que luego a lo mejor a la hora de querer venderla, pues resulta que no es tan valiosa.
Cuando saltó la noticia de que podría ser obra del pintor italiano, la Comunidad de Madrid lo declaró bien de interés cultural y la subasta se paralizó. Ya no podía salir de España. Claro, no es para menos. Una obra de arte de Caravaggio alcanzaría un valor, como digo, estratosférico. Miguel Ángel Cajigal es historiador de arte y especialista en barroco.
Caravaggio seguramente es uno de los pintores más conocidos del barroco, pero además tiene la característica de que se conservan muy poquitas obras seguras de su mano. Se calculan alrededor de unas 80 en todo el mundo y eso hace que, de cara sobre todo a exposiciones temporales, pero también en las instituciones y en los museos, sean piezas especialmente codiciadas.
Ahora todo el mundo del arte mira hacia España. El siguiente paso es confirmar que se trate realmente de un Caravaggio. Y claro, a medida que avanzan las semanas, se multiplican las especulaciones. Desconocía la familia lo que tenía entre manos, qué valor puede alcanzar el cuadro. ¿Qué hubiese pasado si no salta la alarma? ¿Acabará en el Prado? En los próximos minutos, hablamos de arte e intentamos responder preguntas. La subasta del cuadro se anunció con un precio de salida de 1.500 euros, una obra que llevaba muchísimo tiempo en la casa de esa familia Pérez de Castro, sin sospechar lo que podría significar. Jorge Coll es el hombre elegido por la familia para decidir todo lo relacionado con este cuadro. Es consejero delegado de Colnaghi, una histórica galería de arte ya bicentenaria. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Por vuestra experiencia, pues flipando con esta historia, es alucinante, es maravillosa. Digo, por vuestra experiencia, ¿es normal no darse cuenta de que tienes un Caravaggio en casa?
Hombre, no es algo muy habitual, pero ya hemos hablado de esto en estos últimos días. Realmente el tema de la pintura antigua y de la atribución es muy complicado realmente, no es una cosa tan sencilla. Y luego hay un punto muy que básicamente Caravaggio es un pintor que ahora todo el mundo conoce y que todo el mundo quiere, pero en el siglo XIX era un pintor, digamos, que no tenía el mismo éxito. Caravaggio, por poner un ejemplo, pero hay otros como el Greco. Entonces eran cuadros pues que quedaron un poco denostados porque los pintores no estaban de moda y bueno, cuando los cuadros pierden valor también es más fácil perder de ese un poco el rastro.
Claro. ¿Dónde estaba el cuadro?
Pues el cuadro estaba en casa de la familia, ha pertenecido a la familia desde 1823. Hay un documento muy interesante que ha salido a la luz la semana pasada, que es un cambio que hizo un antepasado de la familia, que era Evaristo Pérez de Castro, y está registrado en una junta de la Academia San Fernando, donde se cambia un cuadro de Alonso Cano por este exeomo de Caravaggio.
La pregunta la tengo que hacer, lo que no sé si se puede responder, Jorge. ¿Dónde está?
Pues el cuadro está en nuestro queridísimo Madrid.
A buen recaudo, punto.
Exacto. Es la pregunta del millón.
Ya, claro.
Yo creo que la familia agradece mucho. Una de las cuestiones por las cuales nos ha escogido es por la discreción y
claro,
y nos
sí.
Tenemos que... Bueno, ya lo entiendes.
Sí, no, absolutamente. Yo tengo que preguntarlo por pura curiosidad, pero más que lo entiendo. Yo ya lo mismo faltaría más. Y es vuestro trabajo y para eso estáis. ¿Ahora qué? Quiero decir, ¿quién tiene que decir esto es un Caravaggio o no? ¿Y cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, yo creo que el trabajo que hay con este cuadro son, digamos, son tres fases distintas, ¿no? Está la investigación, que es un poco la vía documental, como este documento que hemos estado hablando, que se ha encontrado, donde hay referencias del cuadro. Luego tienes la parte de conservación y restauración. Digamos que ese, pues podríamos incluir una limpieza, limpiar todos los barnices antiguos, reintegraciones, y luego tienes lo que es la atribución, que es, digamos, la parte de definir finalmente si este cuadro es de Caravaggio, definir la autoría, si es de Caravaggio o no. La parte de la investigación y la parte de la conservación yo creo que es viene primero, ¿no? Porque aporta una serie de datos importantes, y la parte de atribución y de consolidar la autoría pues viene luego.
Uh-huh. Y la última, si la anterior no me la has podido responder, esta me parece que tampoco, pero Jorge, ¿cuánto podría costar un Caravaggio?
Pues bueno, mira, yo al final también un poco en lo mismo, ¿no? La familia nos ha contratado porque considera que, bueno, pues que somos cautos y queremos hacer las cosas bien. No ha sido una cosa de entrar a hacer ofertas, sino que queremos acompañar a la familia en este proceso. Y yo creo que hasta que no tengamos una foto final de lo que es el cuadro en cuanto al consenso sobre la autoría y el estado de conservación, es muy aventurado poner un precio.
Pues estaremos atentos. Ojalá sea un Caravaggio por todo lo que ello significa. Jorge Coll, consejero delegado de Colnaghi. Muchísimas gracias por la asesoría, Jorge.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas gracias noches. A vosotros. Hasta luego.
Un Caravaggio, a estas alturas, es una pieza única. Hay muy pocas obras de arte del artista en el mundo. Fue uno de los grandes genios del barroco. Escuchamos de nuevo a Miguel Ángel Cajigal, especialista en este estilo.
En España se conservan solamente cuatro cuadros seguros, digamos, de Caravaggio. Se conserva el David y Goliat en el Museo del Prado, se conserva la Santa Catalina en el Museo Thyssen, luego hay una Salomé de su última etapa en el Palacio Real de Madrid y se conserva un San Jerónimo en Montserrat. Hay un quinto dudoso que estaría en la Catedral de Toledo, sobre el que hay más discusión.
Como te digo, ahora el gran reto es identificar si realmente se trata de un Caravaggio. Según Cajigal, esto es complicadito.
Un problema importante a la hora de hablar de Caravaggio es que tuvo muchos seguidores y seguidoras. Y eso significa que su estilo se puede ver imitado o replicado en cuadros de artistas que no son él. Y esto podría ser el caso de este cuadro que ha aparecido en Madrid. Y eso es lo que habrá que verificar con métodos científicos especialmente.
Bueno, siempre que hablamos de cultura con mayúsculas y de arte en La Linterna, me encanta llamar a un colega con el que aprendo mucho, que tiene que estar emocionado con esta historia como pocos. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches. Y igualmente, como muy bien dices, palpitando de emoción. Buah. Con esta novela.
Joder, macho. Yo le decía al experto antes, a Coll, que ojalá sea un Caravaggio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que bastantes trazas tiene, porque el hecho de que haya aparecido, como él ha remitido, esas actas de la Real Academia de Bellas Artes de 1823, donde Evaristo Pérez de Castro, el antepasado de los actuales propietarios, hizo un cambio de un cuadro que tenía por este de Caravaggio, que probablemente estaba en la colección de Godoy y que procedía del virrey de Nápoles en el siglo XVII, pues dibujan un camino bastante de pedigrí para una obra que lleva 200 años en el salón de una familia, ¿no? Y como bien decías, que a lo mejor se ha perdido esa memoria del valor que tiene, o a lo mejor se sabe que es valioso, pero no se sabe exactamente, ¿no? Porque es verdad que son muchas décadas y muchas generaciones las que han pasado contemplando ese cuadro como algo familiar, ¿no?
Mm-hmm. Oye, lo va a restaurar la casa, lo va a restaurar quien han contratado. ¿Por qué no lo hace el Museo del Prado?
Bueno, para poder responder bien a esto, tendría que irme a la trepidante mañana del día 8 de abril. Yo, al acabar la mañana, me fui a un almuerzo y en ese almuerzo me llegó la noticia de que había lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un Caravaggio que no se sabía que lo era, que había salido a 1.500 euros en una subasta en Ansorena, que se había reunido la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura para declararlo inmediatamente inexportable. Y entonces me vine corriendo al periódico y nos pusimos a escribirlo mi compañera Natividad Pulido, que es la especialista en arte,
sí, Nati,
y yo,
claro.
Y estábamos escribiéndolo y, bueno, pues conseguimos muchos detalles de cómo estaba en el catálogo y lo publicamos como a las 6 de la tarde, una cosa así, ese mismo día 8, y nada más publicarlo, nuestro asombro fue ver que en Italia se estaba publicando, pero en una dimensión enorme. Es decir, estamos hablando de La República y de todos los periódicos italianos importantes, ya estaban detrás de ese tema, citaban a expertos y sabíamos que algunos de esos expertos estaban en Madrid, habían venido a ver el cuadro. Con lo cual, realmente lo que habíamos, digamos, detectado era un remolino que en el muy sigiloso mundo de los anticuarios estaba moviéndose y circulando y dando vueltas hacía ya unos cuantos días y además en una dimensión internacional. Estamos hablando de que había anticuarios holandeses, italianos, ingleses, franceses interesados, ¿no? Y que curiosamente ahí empiezan ya todas las sutilezas y las sombras. En la casa de subastas se decide que se retira de la venta y nos enteramos de que el día 7, la víspera, había ido a verlo el director del Museo del Prado, volviendo a lo que me preguntabas.
Es un gran especialista en Italia.
Claro, es experto en pintura italiana y sí, quería verlo. Y no se lo enseñaron, le dijeron que no estaba ahí el cuadro, cuando ese mismo día lo había estado viendo, entre otras personas, María Cristina Terzaghi, una experta en el Caravaggio de Nápoles, que es donde de la época en la que viene esta pintura, probablemente. Y bueno, pues era una cosa como todo muy extraño. Primero, si realmente tú tienes un cuadro que sabes que es más o menos valioso, caramba, 1.500 euros, ¿no? Es realmente asombroso, ¿no?
Es una broma.
Es que es realmente asombroso. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que abrir el campo, hay que mirar con cierta perspectiva, ¿no? Y hay que tratar, como tratamos los periodistas, y tú lo sabes muy bien, que has sido mi director, bueno, de ver todas las laderas del tema, ¿no? Ver las versiones que hay aquí en contraposición. Y claro, aquí hay intereses legítimos, muy legítimos, de unos propietarios que tienen un cuadro y que lo quieren poner a la venta y lo hacen de la manera que ellos eligen hacer, que es en Ansorena a 1.500 euros de salida como un cuadro del Círculo de Rivera. Es curioso ver lo que hemos estado publicando estos días, tanto la entrevista con el señor Kohl como con la de Jaime Mato, el responsable de Ansorena, sí, y algunos expertos, cómo te iban diciendo, bueno, pues que la familia había ido detectando de alguna manera que tenía cierto valor en los días previos, ¿no? De hecho, Mato nos dijo que lo habían retirado mucho antes o unos días antes de que el ministerio les obligara con la declaración de inexportabilidad a parar, digamos, esa subasta, ¿no? En fin, hay aquí un montón de intereses, pero claro, también hay un interés que es el del Estado español. El Estado español tiene una legislación muy protectora del patrimonio artístico histórico y, como es lógico, una de las herramientas que tiene es impedir que un cuadro pueda salir del país.
Claro, pero al final el cuadro no puede salir del país, pero esta familia es un cuadro en propiedad privada, lo puede vender. ¿O puede negarse a venderlo?
No, claro, puede hacer lo que quiera, es su propiedad, lo puede vender. Lo que pasa es que ahora que se ha declarado BIC, ya tienen que estar informando de los movimientos que tenga el cuadro, tanto en ventas como en préstamos para exposiciones.
No puede estar en cualquier sitio.
Incluso la restauración, tienen que comunicarle el proyecto para que le den el visto bueno a las autoridades de patrimonio. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú no puedes salir al mercado internacional, digamos que tu mercado es cerrado, está acotado, y por tanto, pues el precio baja, claro, porque a lo mejor aquí se ha hablado algunas cifras, podría alcanzar 40 o 50 millones. Yo no sé si eso es cierto, vamos, no sé si es exacto, pero bueno, es plausible. Pero si saliera fuera de España y se vendiera en el mercado internacional, se habla de 150 o 200 millones. Imagínate qué pelotazo, ¿no?
Buah, ya ves, qué historia maravillosa, parece una película, ¿eh? Ojalá termine bien.
Yo me imagino que ahora estarán buscando el mejor comprador posible, si es que deciden venderlo y se comprueba de que es un Caravaggio, el mejor comprador posible dentro del territorio nacional, que no tiene por qué ser español.
Claro,
porque hay unas cosas que son muy habituales en el mundo del arte, igual que Colnaghi tiene sedes en varios países y hay gente, incluso españoles, que compran un cuadro en Londres, que es importante, pero a lo mejor lo compran como una inversión y luego lo quieren vender, entonces no lo traen a España, lo tienen allí en la galería y legítimamente luego lo venden. Qué bueno. Y bueno, pues hacen sus operaciones. Y también hay extranjeros que tienen casa o agentes aquí en España que podrían adquirir el cuadro y que podrían decorar sus domicilios españoles con ello, ¿no?
En cualquier caso, lo que es evidente, como en las series, es que continuará. Jesús
Desde
García
luego.
Calero, jefe de Cultura de ABC, un abrazo muy fuerte, compañero, y besos.
Un abrazo y un placer.
Venga,
un adiós, saludo Jesús. A los oyentes, hasta luego.
Chao, chao. Claro, ¿cómo se realiza esa tasación que nos comentaba Jesús? ¿De qué forma se decide el precio de salida? Alfonso González Calero es perito judicial de obras de arte. Los factores en los que hay que fijarse son varios, dice.
Evidentemente, lo primero es ver qué tipo de obra es, la calidad que puede desprender y, por supuesto, si está ya demostrada su autoría. Una vez que ya está eso confirmado, digamos que ya sí es más fácil encontrar el valor económico, en cuanto que ya es por comparación con otras obras ya vendidas, que se sabe sus valores fehacientes.
Si le preguntas qué piensa de esta obra, por ahora, al menos, se muestra escéptico.
Creo que la mayoría de los de mi profesión pensaría que hay que ser escéptico, que habría mucho que mirar y que, bueno, que a la vez pues sería una alegría si esto fuera así. Serás un nuevo Caravaggio en el mundo, es un acontecimiento. Evidentemente ahora ha quedado un proceso muy largo de reconocimiento, de investigación, para poder determinar realmente qué es un Caravaggio.
Ansorena, es la casa de subastas que anunció la puesta en venta del cuadro en Madrid. Una casa con 150 años de historia, casi 50 años de subastas, pero que habría establecido un precio de salida para esta obra, se dice, de 1.500 euros. No sé si eso es posible o por dónde parte la cosa. Abraham Ramírez es historiador de arte y especialista en subastas. Abraham, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
De ser un Caravaggio, por tu experiencia como historiador, sería un bombazo, ¿no?
Sería, lo ha dicho el director, y como diría Reda por las mañanas, sería un pelotazo.
Sería un pelotazo en forma de Caravaggio.
Totalmente.
¿Cómo se explica que un posible Caravaggio salga en 1.500 euros? ¿Dónde, a priori, dónde puede estar, no sé si el error o el desconocimiento? O sea, no lo sé.
Es habitual, es un error de atribución, es habitual, es un error humano, se llamaría un tapado, que es cuando se atribuye erróneamente la autoría a un cuadro y se ha dado más veces de las que pensamos, tanto poniendo un nombre incorrecto a una obra de mayor valor o haciéndolo al revés, poniendo un nombre de un gran artista a una obra que no lo es, como por ejemplo el Salvator Mundi, que antes de la subasta se sabía que no era de Leonardo, podía ser de taller. Subasta igualmente y aún así se disparó el precio hasta 450 millones y después se ha visto que es de taller de Leonardo da Vinci. Entonces es algo habitual y todo depende de muchos intereses, porque hablando del Salvator Mundi, el jeque que lo compró después presionó al Louvre y al gobierno francés para que lo incluyeran en la subasta de Leonardo del año pasado, de hace dos, y el Louvre dijo que no porque no era de Leonardo. Entonces, bueno, aquí se mueven muchos intereses, pero el que haya un tapado en una subasta es habitual.
Ajá. ¿Cómo funcionan? Quiero decir, una familia va a una casa de subastas y dice, hola, buenas, quiero vender este cuadro. ¿Y quién lo tasa o cómo arranca?
Exacto. Hay un proceso, primero, de una inspección visual y después hay una expertización por el personal de la casa de subastas que, como acaban de decir, hace un estudio visual y después un estudio dentro de las posibilidades de lo que ofrece la tecnología de la casa de subastas. Y después se basan también en la documentación que pueda traer el cuadro. Hablando del Caravaggio, Jaime Mato, en Ansorena, el director, dijo que en la testamentaria de la familia venía como Círculo de Rivera. Es decir, que en algún momento se perdió la pista del nombre de Caravaggio que venía de la Real Academia de San Fernando y pasó a Círculo de Rivera. Entonces eso ya desprendió el nombre de Caravaggio y bajó muchísimo el precio.
Claro, lógico. Viendo las imágenes y comparándolas, sé que no se puede hacer viendo fotos una cosa así. Esto es una cosa de muchísimo trabajo, muchísima química, muchísimo estudio. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿La tienes, Abraham?
La primera vez que salió, que esto salió a principios de abril, se decía que podía ser tanto de Caravaggio como del siglo XIX. Yo me estoy más metido en el mundo de la pintura del 19 y no tiene pinta de ser un cuadro del 19. Que sea Caravaggio, pues es difícil porque bueno, hay un montón de estudio que hacer y un montón de restauración y conservación que hacer por el equipo pertinente. Lo que sí está claro es que no es Círculo de Rivera, como la casa de subastas lo sacó en un primer momento, porque no tiene ninguna comparación visual. Puede ser Círculo de otros caravaggistas como Massimo Stancione, Cavarozzi, que son caravaggistas que tienen todo el estilo de Caravaggio y podría ser una obra de alguno de ellos, como ha dicho Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, antes.
Vamos a intentar definir qué es un pelotazo en el mundo del arte. Es decir, cuando nos decía Jesús García Calero, no, aquí en España, pues sí, lo publican los especialistas como él, las páginas de cultura de ABC, pero es que en Italia te abre el Corriere de la Sera o la República, los grandes periódicos. Es como si aquí hubiéramos encontrado de repente un Velázquez, o estoy diciendo una barbaridad.
Totalmente. Como si hubiéramos encontrado un Velázquez o un Miguel Ángel o del estilo, porque al final la historia del arte tiende mucho a la mitomanía. Y se tiende mucho a pensar que pues, solo por tener un nombre ya es una gran obra. Y pasa lo mismo en la música, por pensar que es de los Beatles, es una gran canción. Y los Beatles escribieron canciones pésimas y pintores buenísimos hicieron obras pésimas. Entonces, el pelotazo yo creo que se entiende más en términos económicos. Porque cuando esto salió, en Italia ya estaban manejándose cifras de 20 millones, de 30 millones, 50 millones, incluso que podía llegar a 100 o 150 millones. Lo que pasa es que, claro, al declararlo el gobierno español, el Ministerio de Cultura inexportable, que es el gran acierto que ha tenido toda esta historia, hacerlo inexportable desde el minuto uno, el precio baja considerablemente, ya que en España los precios en subasta no llegan a esas cifras. Pero aún así sigue siendo un pelotazo porque es claro. Descubrir un Caravaggio que en España hay cuatro. Se atribuye un quinto, pero no el quinto que se atribuye a Toledo. No. Esa es mi opinión, creo que no es. Entonces sería tener un quinto Caravaggio atribuido realmente.
La historia es fantástica. ¿Cuánto de inexportable es? Quiero decir esto, cuando se resuelva, imaginemos que acaba siendo un Caravaggio, ¿se vende y no se puede sacar?
No se puede sacar. Se puede sacar para exposiciones temporales, ya, como
claro,
pasó.
Claro.
Exacto. Como pasó, por ejemplo, con el retrato de Marullo, de Botticelli, que sacó la familia Cambó en Londres hace un par de años para vender, sabiendo que solo se puede vender en España. Pero bueno, el Ministerio dio permiso para sacarlo a Londres, aun sabiendo que si encontraba comprador iba a estar residiendo en España. Entonces, es inexportable permanentemente. Puede tener licencias de exportación temporal para exposiciones.
Bueno, en cualquier caso, la historia parece apasionante.
La historia da para más, porque
seguro.
Porque aquí saltó a principios de abril la noticia, el 6, 7, 8 de abril, pero en Italia ya días antes se sabía, porque la exposición de Ansorena estaba abierta desde el 19 al 20 de abril, y el 27 de abril, o sea, 10 días antes de que el director del Prado fuera a Ansorena a ver el cuadro, que no le permitieron, sí. Ya vinieron de Italia a España galeristas y anticuarios italianos de reconocido prestigio, y uno, Andrea Ciaroni, se hizo un selfie con el Ecce Homo de fondo, lo subió a Facebook y puso, este es el Ecce Homo de Caravaggio, el 27 de marzo. Entonces, esta historia se retrotrae bastante más tiempo de lo que nosotros pensamos y hay muchas cosas soterradas y mucha información que nunca vamos a conocer.
Bueno, es encima de cultura, parece una película de espías, lo dicho, para hacer una serie. Estaremos atentos.
Abraham Ramírez. También estar atento.
Claro que sí. Abraham, historiador, especialista en subastas, gracias por la asesoría. Te llamaremos otro día, si no te importa.
Nada, ningún problema. Y que sepas, Ángel, que tú y yo nos conocemos en persona.
¿Pero qué me estás contando? A ver,
sí.
¿De qué?
Hace unos años coincidimos en un curso de la Menéndez Pelayo en Santander, en el Palacio de la Magdalena. Un curso que iba sobre salir de la zona de confort.
Sí, hombre, me acuerdo. Fíjate, creo que lo montaba Esperanza Aguirre.
Exacto, Esperanza Aguirre, Cristina Iglesias, estabas tú. Había un político canario también.
Sí.
Y me das tiempo para contar una anécdota.
Sí, venga.
Tú y yo.
Bueno, depende, pero déjame bien. No sé.
No, te dejo muy bien, muy bien. En una ponencia por la mañana estábamos tú y yo sentados con una silla en medio y la ponente, hablando de salir de la zona de confort, de cambiar de trabajo, dijo, a ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos creéis que vais a acabar vuestra vida laboral en la empresa donde estáis? Y adivina quién fue el único que levantó la mano.
¿Quién?
Ángel Espósito.
Claro, y es verdad.
Así que lo estás haciendo muy bien. Enhorabuena.
Abraham Ramírez, está muy buena, tío. No me la esperaba. Gracias y suerte.
Gracias,
cuídate.
Ángel.
Adiós, amigo.
Un placer,
chao.
Hasta luego.
Chao. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por esta historia de película, con anécdota incluida. Un cuadro que pertenece a una familia desde hace dos siglos que se pone en venta por 1.500 euros y que ojalá sea un Caravaggio. Todo en España, película de arte, película de espías, basada en hechos reales.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los tres meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca comparar. España versus Italia. ¿Cómo es el plan de Mario Draghi para sacar a Italia más fortalecida de esta crisis? ¿Y cómo es lo que sabemos del plan de España? Bueno, la verdad es que sabemos poco, sobre todo en el tema de las reformas. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de recuperación y, en teoría, y vamos a conocer los detalles de los cambios en el mercado laboral o en las pensiones, pero parece que no. Tras 9 presentaciones y la aprobación de hoy, la única novedad es que el plan tiene 2.000 folios. Para conocer reformas concretas resulta que tenemos que seguir esperando. La excusa peregrina que ha puesto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que las autoridades comunitarias exigen un trámite complicado.
Estos 2.000 folios hay que subirlo a un formato que es el que exige la Comisión Europea. De hecho, los países que han presentado el plan de recuperación todavía no han remitido esta parte de la ficha, justamente por la complejidad técnica que tiene este trabajo. Y en el momento en que esa situación esté finalizada, ustedes la conocerán.
A que estar mucho más tranquilo ahora sobre cómo se tramita el trámite. Bueno, ahora resulta que van a tener la culpa Italia o Portugal por adelantarse y presentar sus planes sin rellenar supuestamente esa fichita. La falta de concreción del plan español es lo que preocupa a los empresarios. También piden priorizar las reformas. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
No solo tenemos que ganar el espacio desde el planteamiento de nuevos proyectos, sino que tenemos que también ganar el espacio desde problemas que tenemos que arreglar. Como es, por ejemplo, pues todo lo que es el déficit que podemos tener en las pensiones, es un tema que está ahí encima de la mesa, o como pueden ser aspectos desde el punto de vista del mercado laboral que no la reforma laboral que dice una parte del gobierno.
Según el calendario, el plan será remitido esta semana a Bruselas y luego cada ministro contará lo que afecta a su departamento en encuentros con periodistas. Es lo que se conoce como briefings, en los que solo se pueden tomar notas, pero no se pueden grabar imágenes ni sonido. Para variar, todo muy transparente. Bueno, enseguida hablamos de los planes de recuperación de Italia y de España. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola, Belén. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con novedades en el ERE de CaixaBank. La entidad reduce en 500 personas los despidos, que afectarían así a 7.791 personas.
Ese medio millar de empleados serán reubicados en empresas filiales del grupo. Además, CaixaBank se ha comprometido a recolocar a todos los trabajadores que abandonen la entidad. Un plan que presentará los sindicatos en la reunión que mantendrán el próximo martes.
También el BBVA recolocará al 100% de sus empleados afectados por el ERE con contratos indefinidos.
La entidad ha llegado a un acuerdo con Randstad que pondrá en marcha un programa de un año de duración, ampliable hasta 2 años y medio. Los trabajadores que se sumen a este programa serán asesorados y recibirán ofertas que se adapten a su perfil. También pueden optar por el autoempleo.
Se retrasa un año el nuevo sistema de cotización de los autónomos.
Este colectivo no tendrá que pagar en función de sus ingresos reales hasta el año 2023. Además, lo harán de forma paulatina, porque se fija un plazo de 10 años para adaptarse a este nuevo esquema. Lo que se desconoce todavía es el número de tramos que aprobará finalmente el gobierno.
El gasto en pensiones bate en abril un nuevo récord.
La Seguridad Social ha desembolsado más de 10.000 millones de euros para pagar 9.800.000 pensiones. La vacunación se nota en las estadísticas y por segundo mes consecutivo hay más altas que bajas. La pensión media de jubilación sube hasta los 1.800 euros.
Y se amplía la duración de la garantía obligatoria de los productos.
El Consejo de Ministros ha aprobado incrementar de 2 a 3 años el plazo para que el consumidor pueda reclamar defectos de fábrica. Además, las compañías deberán ofrecer piezas de repuesto para sus productos durante 10 años. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía, hoy nunca mejor dicho. Esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado el plan de recuperación de España, que no ha concretado ni una sola de las reformas que incluye o que debería incluir, ya me contarás. Bueno, en nuestra vecina Italia, esta tarde el Parlamento ha refrendado por una amplísima mayoría el plan de Mario Draghi, que se dirigía así a los diputados.
Estoy seguro de que seremos capaces de implementar este plan. Estoy seguro de que la honestidad, la inteligencia y la preocupación por el futuro prevalecerán sobre la corrupción, la estupidez y los intereses creados.
El plan Draghi, que ya ha sido avalado por Bruselas, incluye 500 medidas concretas, entre ellas una bajada de impuestos. Justo lo contrario que aquí. Vamos a seguir comparando y nos va a ayudar a hacerlo Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera y profesor habitual en el IE University. ¿Qué tal, profe Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué te ha parecido lo de la fichita?
No te he presentado.
Está buena, ¿eh?
Pero es que yo no le daba crédito. Cuando lo he oído 2 veces, no le daba crédito, ¿no? O sea, realmente es una tomada de pelo. O sea, es un insulto a la inteligencia. Es pensar que somos todos, no quiero utilizar palabras gruesas. Pero aparte de que ya no solo con nosotros, cuando comparas con Italia, ¿qué pasa? Que los italianos no saben hacer fichas, son unos tramposos haciendo fichas. O sea, que realmente con la administración española, que es una administración muy competente, con los funcionarios que hay en España, de verdad utilice como excusa que hay no sé si sean 2.000 fichas que rellenar y que no han tenido tiempo, es un escándalo. Lo que refleja realmente es que se han quedado sin argumentos, que es un gobierno completamente perdido, de una incompetencia manifiesta.
Oye, a estas alturas de la película, Fernando, con el paro como está, con la deuda y el déficit donde están, con las perspectivas y con el ritmo de vacunación y con el dinero que nos hace falta como el comer. ¿Cómo es posible que no haya concretado ni siquiera el plan de reformas? Te gusten o no, sean buenas
porque
o malas,
no
estés a favor o en contra, pero haz algo, ¿no?
Ángel, porque no las tiene, porque realmente el problema que estamos viendo, lo que se está poniendo de manifiesto en el plan, es que lo que el presidente del gobierno quería hacer es incompatible con lo que le exigen desde Bruselas, y lo que el gobierno y su gobierno de coalición con Podemos le permite hacer es incompatible con Bruselas. Entonces el presidente está en una situación imposible, está queriendo engañar a Bruselas o engañar a los españoles y la realidad y engañar a Podemos. Si no, esto es imposible. Yo creo que lo que se está poniendo de manifiesto es la poca solvencia y la poca capacidad de duración que tiene este gobierno. Es un gobierno dividido radicalmente en la economía, es un gobierno secuestrado por una ideología trasnochada, que es la que está manifestando Podemos y que estamos viendo todos los días en la campaña electoral en Madrid, y que en términos económicos se traduce en una especie de comunismo bolivariano completamente anacrónico y que es incompatible con la disciplina de Bruselas y con las exigencias de Bruselas. Entonces, todo lo que está ocultando, declaraciones con una cierta desfachatez informal andaluza, si se permite la expresión, de la ministra Montero, es básicamente que el gobierno no sabe a qué atenerse. Y insisto, es increíble porque, como muy bien dice la cita que ponías antes de Draghi, nos estamos jugando el futuro. Estamos discutiendo entre la estupidez, y desgraciadamente España se está posicionando la estupidez por el sentido común y el patriotismo y la responsabilidad. Tenemos una oportunidad única de que nos hagan las reformas que siempre hemos dicho que había que hacer, pero no teníamos dinero. Y somos incapaces de afrontarlo porque tenemos un gobierno completamente dividido, un gobierno incapaz, un gobierno incompetente, y que es tan incapaz que se justifica en rellenar 2.000 fichas.
¿Qué ha hecho Mario Draghi en Italia?
Bueno, básicamente lo que ha hecho Mario Draghi es coger las reformas pendientes, y en el caso de Italia hay tres temas fundamentales, que por cierto podríamos bien aplicarnos aquí. Una es hacer eficiente el Estado. Italia tiene una administración pública burocrática, lenta, insoportablemente formalista, que es un obstáculo al crecimiento y a la eficiencia del mundo de los negocios, que en gran parte, por cierto, también se aparece en España, en el Estado de las Autonomías. Yo siempre lo he dicho, hay que dar una pasada, una larga cambiada desde el punto de vista de la eficiencia económica, no solo de la solvencia, sino la eficiencia, la lentitud en tomar decisiones, las autonomías, las administraciones que se solapan y toman decisiones contrarias unas a otras, y que lo que hacen es elevar el coste de hacer negocios en España. Pues Italia eso lo ha puesto encima de la mesa y ha dicho: esto lo voy a resolver, la burocracia. Segundo punto fundamental en Italia: tenemos un problema de impuestos altos. Unos impuestos altos que están lastrando la capacidad competitiva de la economía italiana. Lo vamos a resolver, vamos a reducir los impuestos. Y tercero, tenemos un problema de pensiones. Y tenemos un problema de insostenibilidad. Y también lo vamos a resolver, y vamos a hacer una reforma de pensiones de medio plazo, que obviamente solo puede pasar por, como hemos dicho muchas veces, he dicho ya algunas veces ya aquí, solo puede pasar por aumentar la edad de jubilación, reducir el nivel de generosidad e incentivar a los italianos a que ahorren de manera privada para completar sus pensiones. Ya. Eso es lo que ha hecho Italia. Y luego un plan de infraestructuras que funciona.
Y la última, excluyéndote a ti, permíteme la broma, o no, ¿en España no hay ningún Draghi?
No, yo no soy Draghi, ojalá.
Ya, entiéndeme.
Pero vamos a ver, este es el problema. Yo creo que no es que no haya un Draghi. Yo no creo que España necesite una solución milagrosa. Lo que necesitaría es un gobierno que esté dispuesto a gestionar desde lo que ha hecho exitoso y fructífero Europa. Y es un consenso, un gran acuerdo político entre socialdemócratas, democristianos y liberales. Lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir aquí. Esto es lo que necesita España. No sé si eso se transformará en un gobierno presidido por un tecnócrata, pero desde luego lo que sí implica es un presidente de gobierno, una mayoría parlamentaria, que esté dispuesto a negociar con aquellos que han construido Europa. Y lo que estamos viendo en España es un gobierno, un presidente de gobierno, que lo que insiste es negociar con aquellos que no han sido capaces de construir su país, que desde luego no tiene nada que ver con el escenario político europeo, y que están muy lejos de lo que se necesita para hacer una economía que crece, una economía que compite en el mundo y una economía que genera empleo. Y esto es una decisión, en este momento, personal del presidente de gobierno, que sigue en una mayoría que es la que tenemos, ¿no?
Muy partidario no se te ve del...
Estamos a punto de perder una oportunidad histórica.
Sí, es verdad. Profundizaremos.
Nunca hemos tenido 140.000 millones para hacer las cosas que podemos hacer y que sabemos hacer y que tenemos diagnosticadas que podemos hacer.
Profundizaremos a medida que vayamos sabiendo cosas, si es que las sabemos algún día. Fernando Fernández, profesor. Gracias, amigo.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Chao, chao. Adiós. Nos vamos al dato. Terminamos cada día con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
4.150 millones, Ana.
Eso es lo que la Junta de Castilla y León, según la Junta, le va a costar al Estado compensar a las autonomías por una mensualidad del IVA que el Gobierno no les pagó en 2017. Alfonso Fernández Mañueco recurrió al Supremo y le ha dado la razón, así que la Junta espera ingresar 182 millones. Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla-La Mancha también reclaman esa mensualidad pendiente.
¿Por qué no se les pagó? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, en 2017 Montoro modificó el sistema de liquidación del IVA y para dar margen a las empresas para hacer las cuentas retrasó el pago del 20 al 30 de diciembre. Lo lógico es que el 5 de enero hubiera ingresado esa mensualidad a las comunidades, pero no lo hizo. Ya sabes, Ángel, que el Estado les transfiere una estimación de lo que va a recaudar y cuando se computa la recaudación, liquida la diferencia. Como ese IVA se había ingresado en el año 18, al hacer la liquidación con el criterio de caja, pues no faltaba dinero en 2017, ese fue el argumento y no pagó. Las comunidades habían cobrado 11 meses de IVA y no 12. Reclamaron al gobierno de Sánchez 2.500 millones, que era lo presupuestado por esa mensualidad, y la respuesta de la ministra actual fue abrir la mano, endeúdense ustedes un poquito más. Castilla y León recurrió al Consejo de Ministros, no hubo respuesta y se fue al Supremo. Los jueces no fijan una cantidad concreta, pero sí dicen que no es una cuestión de diferencia de criterio, sino que el Estado ha actuado con deslealtad, vulnerando la autonomía financiera de las comunidades. Así que 4.150 millones es lo que calcula Valladolid que tienen que devolver si todas las autonomías recurren. La diferencia entre lo presupuestado y la liquidación real de 2017.
Esto es un boquete al presupuesto.
Hacienda ha dicho que lo va a estudiar, pero que no hay problema. Dicen que las autonomías han recibido ya 16.000 millones del fondo COVID y que este año les van a transferir casi 13.500 más para financiar parte de su déficit. Así que, en definitiva, ajustes contables, pero ni un euro más.
Será por dinero. El dato con Ana Samboal. Gracias, Ana.
Gracias, buenas. Ángel. Buenas noches. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
CaixaBank ha rebajado hoy las cifras de su recorte laboral. Casi 7.800 empleos y el cierre de más de 1.500 oficinas. Este anuncio, sumado a los realizados por BBVA y el Santander, elevan la cifra a más de 15.000 puestos de trabajo. En todos estos anuncios hay razones operativas, organizativas, financieras y la necesidad de avanzar en la digitalización. La tecnología se ha convertido en protagonista de estos procesos. No sé hasta qué punto la excusa. ¿Existe riesgo de exclusión financiera entre los clientes? Todos los martes, tecnología, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, más allá de los problemas de rentabilidad o el efecto de la pandemia, ¿qué está pasando en la banca?
Pues mira, lo que está pasando es que la banca española en concreto lleva varios años ante una situación difícil de sostener. Están cayendo los márgenes, bajan los ingresos. Obviamente el precio del dinero está en negativo y todo está dentro de un contexto en el que cada vez resulta más difícil mantener una red de oficinas tan densa y conseguir que los clientes seamos rentables. Por ejemplo, fíjate, escucha lo que dice Juan Avellán, que es director de másters y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Una sobrebancarización, y las cifras así lo demuestran. Hay que concentrarlo. Si por otro lado tenemos, fijar, el índice más bajo de empleados por oficina. Y sin embargo estamos en el índice más alto de número de oficinas por cada 100.000 habitantes. Es decir, son dos cifras que contrastan enormemente. Por un lado, no son cifras que digas, bueno, pues está bien, no están bien estas cifras.
Esto es una reconversión como la siderurgia o la reconversión industrial de la agricultura.
Pues yo creo que sin lugar a dudas la banca lleva inmersa en este proceso de transformación desde hace muchos años, o sea, afectando a todas las áreas de los bancos, pero con especial importancia, yo creo, especial impacto en los canales tradicionales, es decir, la red de oficinas y cajeros, como comentaba el profesor. Las fusiones han tenido gran impacto en este punto, o sea, desde la crisis de 2007 en España, antes de 2007 había más de 45.000 oficinas, hoy no llega ni a la mitad, y éramos el segundo país del mundo en cajeros por habitante, después de Japón, fíjate, y con más de 60.000 o 61.000 cajeros, ahora no hay ni 50.000. Y fíjate, este año acumulado habremos destruido más de 120.000 empleos directos, un 40%.
¿Cómo impacta la tecnología en el sector, en los bancos?
Claro, la verdad es que cada vez somos más digitales y esto impacta en todos los servicios, los financieros y los no financieros. Y si a la banca, también te digo que si no le ha afectado antes esta revolución digital es porque es un sector hiperregulado. Si no hubiera existido esa barrera regulatoria, probablemente ya habrían desaparecido muchos bancos hace años. Lo que pasa es que, bueno, ahora lo que pasa es que con la apertura de dichas normas, en nuestro caso dictadas por el Banco Central Europeo, se está dando entrada a nuevos competidores, los llamados bancos digitales, las fintech, incluso las grandes tecnológicas que están ofreciendo servicios bancarios. Y claro, operan en Internet con muchísima más tecnología y mucho más ahorro de costes, claro.
Vamos a analizar el problema desde el cliente. Escucha lo que comenta Joaquín Maudos, es catedrático en la Universidad de Valencia.
En concreto en España, desde el año 2008 hasta la actualidad, se ha cerrado el 40% de la red, que ha afectado, por tanto, a esa accesibilidad al servicio bancario, ya que ha aumentado un 34% el número de habitantes que ahora residen en un municipio donde ni tan siquiera tienen una sucursal bancaria. Estamos hablando de 1.3 millones de habitantes, que suponen el 2,7% de la población española.
Ojo, hay un millón y pico de personas que no tienen un cajero o un banco cerca, Mario.
Claro, y es que y ya lo alertaba el año pasado el Banco de España, que ese millón y pico de personas no tienen esa oficina bancaria cerca, entendiendo por cerca a menos de 3 kilómetros, que ya es un paseo para ir al banco. Y bueno, claro, esto podría dificultar, por ejemplo, una cosa tan sencilla como es el acceso al dinero efectivo, que aunque ahora estamos muy digitalizados con la pandemia, pero para mucha gente sigue siendo el medio de pago principal. Es decir, que el riesgo de exclusión financiera es una realidad.
Oye, ¿aumenta la brecha entre ciudades y el mundo rural?
Y efectivamente, yo creo que nos encontramos con un mapa muy diverso, pues se ha visto en algunos estudios que provincias como Ávila, Zamora o Segovia o incluso Soria, este problema está afectando al 20% de la población, a uno de cada cinco. Y en otras, en cambio, como Valencia o Barcelona o Madrid, este riesgo apenas llega al 1% de la población. De todas maneras, el riesgo yo creo que no solo depende del factor geográfico. Mira lo que dice al respecto el propio profesor Maudos.
Los colectivos más vulnerables a este riesgo potencial de exclusión financiera son las personas mayores que tienen menos cultura financiera y que residen en pueblos a veces muy pequeños. Si a estas circunstancias añadimos que en algunos casos hay pueblos en España donde no hay acceso a Internet y por tanto no pueden utilizar la banca a distancia, en ese caso, ¿cuál es el problema? Que no tener una oficina bancaria implica automáticamente exclusión financiera.
O sea, teníamos los bancos más eficientes y el 100% de la población bancarizada y ahora estamos aumentando la brecha digital.
Pues desgraciadamente así es, y si no tenemos cuidado podemos volver a un escenario parecido al de servicios financieros a los años 50 del pasado siglo, o sea que es triste. Y es que, si no, claro, es una cadena, si no tenemos acceso a Internet o habilidades tecnológicas, no podemos acceder a los nuevos servicios financieros. Si no accedemos a esos servicios, pues estamos fuera del sistema bancario, y entonces el riesgo de exclusión económica y por ende social es altísimo. Es decir, que la banca al final no es la única responsable. Decías tú que la tecnología es un poco excusa al principio y tienes razón, pero afecta más, o sea, esto debe ser la acción coordinada de diferentes ámbitos, las infraestructuras, la formación y los servicios, claro.
¿Qué soluciones hay? Aquí apelo al consultor que llevas dentro para que nadie se quede atrás, Mario.
Bueno, yo creo que tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional, te doy una cifra, en esta situación en el mundo hay más de 1.700 millones de personas, que es una barbaridad. Bueno, pues han pedido a todas las autoridades que actúen, y cito literalmente, para evitar barreras de acceso para los colectivos ajenos o menos familiarizados con el entorno digital. Pero esto significaría dos cosas básicamente. En primer lugar, establecer un ritmo de adaptación digital en base al relevo generacional, es decir, algo que garantice la transición y la coexistencia de los dos mundos, el mundo físico y el mundo digital. Pues, por ejemplo, mira, compartir, ya que hay que reducir costes, compartir las redes de oficinas de entre varias empresas, como se está haciendo ahora con la red de correos, o utilizar la red de agentes autónomos que hacen de representantes por los pueblos que van visitando.
Oye, y en segundo lugar, y para terminar, invertir.
Invertir en formación y en tanto digital o tecnológica como financiera, que es un, yo creo que es un mal que tenemos todos, que no hemos hecho de jovencitos y no lo hemos hecho ahora, más que nada para asegurar la inclusión de todos los ciudadanos. Yo creo que eso es un tema que tiene que ser coordinado desde las administraciones públicas, eso sí, con colaboración con las empresas tecnológicas, los bancos y las entidades educativas. Y fíjate, se podría aprovechar muchísimo talento y capital humano, ese que van a prejubilar ahora en los ERES y demás, para este tipo de tareas, y se podría mantener empleo y preparándonos para el futuro. Pero ya sabes que en este país ponerse de acuerdo en cosas para largo plazo, aunque sean tecnológicas, complicado.
Sí, tiene toda la pinta. Dependerá de las elecciones del próximo año, que siempre hay. Sí, como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao. Buenas noches.
Chao.
Chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote? Buenas noches.
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, es la historia de la iglesia y monasterio de Santa Ana, en Barcelona. Es románica, es del siglo XII. Y la construyó un grupo de monjes que envió la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, en una época de cruzadas en la que cristianos y musulmanes pugnaban por el control de la Tierra Santa. El monasterio tiene un claustro precioso. Pero esta no es una historia de arte. Hace unas semanas comenzó el Ramadán. Como el año pasado, pues vuelve a ser diferente por la pandemia. El último rezo no se puede realizar porque es a las 10 y hay toque de queda. Así que las mezquitas han juntado las oraciones de las 10 con las de las 8 y media. Pero claro, tampoco se puede festejar el iftar, que es la comida con la que los musulmanes, de forma comunitaria conjunta, rompen el ayuno al anochecer. No se puede, pues porque las mezquitas son espacios cerrados y no pueden acoger a las decenas de musulmanes que se juntan cada noche para ese festejo durante el Ramadán. Así que el párroco, Pello Sánchez, ha abierto la iglesia cristiana para que los musulmanes, la mayoría sin techo, puedan romper el ayuno en el claustro de la iglesia, al aire libre, guardando las medidas de seguridad y tomando la temperatura. Entran en el claustro a las 8, reciben la bienvenida y a las 8:31 comienzan a celebrar el iftar, porque en ese claustro también está su Dios. 9 siglos después de que las tropas cristianas avanzaran sobre los almorávides y de que Saladino y los mamelucos se dispusieran a ocupar la ciudad santa, bueno, y los cruzados a cosechar uno de los primeros fracasos, los musulmanes que no tienen hogar celebran el Ramadán en la iglesia monasterio de Santa Ana de Barcelona.
Y todo gracias al cura párroco.
Correcto, Pello Sánchez.
Esto se llama ecumenismo, ¿no?
Correcto, también, exacto. Esa es la idea, sí, señor.
Historia más bonita. Gracias, sí, Julius.
Hasta dentro de un rato.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola!
Este jueves vuelve el de los goles.
El de la emoción.
El del espectáculo.
El de siempre. El
que... Desde las 7.
Las horas más calientes de la radio española.
Con la Liga. Fútbol Club Barcelona, Granada.
Vaya golazo.
Y con la ida de las semifinales de la Europa League. Villarreal, Arsenal.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Número uno.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, somos Telefónica. Queríamos daros las gracias por habernos llevado hasta aquí. Porque hace casi 100 años nos pedisteis estar más cerca de vuestra gente y nos pusimos a tirar y tirar cable. Y después vinieron el 5G, la nube, el entretenimiento y muchas cosas más. ¿Y ahora qué? ¿Hologramas? ¿Inteligencia artificial? Vosotros pedid. Porque si algo hemos aprendido es que esto no va de gigas o datos. Esto va de escuchar a las personas y cambiar con ellas. Telefónica. Cada día mejor conectados.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo.
porque lo bueno no es caro. Más info en Jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.